Engagement.
Social FM.
Noticias de marketing digital y social media en español. Con Alan 05 y Ángel BC. In this house of mine, nothing ever comes without a consequence of cost. Tell me, will the stars align?
Muchachada, ¿qué tal? Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Es Social FM Podcast, episodio número 29.
¿Cómo están? Bienvenidos a esta lluviosa tarde en la Ciudad de México. No que haya de otras últimamente.
Sí, es muy bipolar la ciudad. Sol, lluvia, sol, lluvia, sol, lluvia.
Y así, en ese orden y a esa velocidad. Ok, ¿cómo están? Esperamos que hayan tenido una semana decente, razonable.
Ajá, que su engagement esté intacto.
Que su conversión esté por los cielos.
Que su comunidad sea uno de sus objetivos, porque es el de el altísimo líder supremo de una de las redes sociales, más bien la red social más importante.
Sí, esperemos que haya tenido una mejor semana que el señor Zuckerberg.
Y ahora sí que si esperaban una entrevista en donde sí le dan una cuanta zarandeada, aunque yo voy a ser Team Zuck en este momento. Ajá. Pues ese podcast complementario que se les va a proporcionar esta semana y la nota de fondo... Está denso, ¿eh?
Está denso. Esta, como lo, voy a agarrar lo que dijiste. Este era el cuestionamiento que esperábamos que sucediera en el Senado hace unos un par de meses.
Sí.
Esta era así la de, a ver, joven, explíqueme cómo está esto, en serio, por alguien que sí entiende el negocio. Pero sí. Espérese un santito. Ese es el artículo de fondo y está jugoso.
Por no decirle de otra forma.
Exacto.
Y bueno, vamos a empezar con las rápidas. Esta semana tenemos un artículo de Newsroom Facebook.
¿Tiene sobrinitos?
¿Hijos? ¿Nietos? ¿Ya?
¿Entenaditos? Pues, ¿buenas noticias?
Buenas noticias.
Te estoy preguntando.
Signo de interrogación. Ajá. Pues, noticias, digamos, dejémosle noticias. Messenger Kids, una aplicación para niños controlada desde la cuenta de Facebook de los padres, llega a México.
Así es, fue lanzado hace unos meses en Estados Unidos, creo que lo comentamos.
Sí.
Y había como ciertas reservillas respecto a cómo estaba armado esto, que sí, que no. Pero bueno, el hecho es que Facebook ya lo liberó aquí en México. Y pues supongo que si eres papá,
es más, querrías... es más encuesta. ¿Quién de aquí es padre, no? De nuestra audiencia. Yo creo que debe haber algunos.
Bueno, es que lo reconozca.
Debe haber algunos, exacto. ¿Qué experiencia tienen con aplicación para niños? Con estos controles de padre, con YouTube Kids, que sí es un poco más usada, ¿no?
Ajá, claro.
Messenger Kids, obviamente no se ha usado porque está en Estados Unidos, pero pues sería interesante. Padres, bajen la aplicación, pruébenla. Eso es algo, sí, que les sirve, es algo útil, es algo que sus niños con iPhone X y último modelo de teléfono pueden aprovechar para comunicarse con ustedes de forma segura, uh-huh, sin toda la violencia ni las nudes que van volando por ahí.
Exactamente. Y ahorita vamos a ir a sacar ese tema en particular. Después de lo que vamos a platicar, tal vez ese señor Kiss no suene tan mala idea, ¿eh? Ahorita que lo estoy pensando... Tras lo que vamos a comentar en las importantes, quizá Messenger Kids no es tan mala idea como pudiéramos pensar.
Pues bueno, yo aquí de las gráficas que se muestran, el sleep mode, los stickers para niños, los, uh-huh, controles parentales, los emojis específicos para esta aplicación, no se ve mal.
No, en principio no podría decir que hay algo que alguien diría, sabes que esto no me checa o esto no va. Al menos de inicio, digo, sobre todo para los que no tenemos mucha experiencia en esos temas,
sí,
suena como una oferta razonable. O sea, no suena como algo que pudieras descartar de aire.
Así que podcast escuchas, si son padres, manifiéstense, bajen, sí, la aplicación, pruébenla. Los que no son padres tienen un fin de semana para hacerlo y para descargar la aplicación.
Así es. A ver, ¿qué pasa?
Sí.
Okay, si crean un monstruo, pues bueno, no nos echen la culpa a nosotros. Ok. Por otro lado, hashtags. Hashtags everywhere.
Nos gustan los hashtags. Ya ven que ahora hasta LinkedIn usa hashtags. Pues sí, bueno, solo faltaba alguien.
Sí, uno de los grandes. Sí, faltaba una de las plataformas grandes de incorporar hashtags. Y ahora ya no falta. Me refiero, por supuesto, a YouTube.
Y nos referimos, por supuesto, a la sección debajo del video, uh-huh, donde pues veían uno el título, ¿no? Y los views. Arriba de esas dos textos, pues letras, se van a ver hashtags cliqueables para, ¿sí?, que ustedes puedan explorar más de lo que se taguee con eso.
Exacto. Esto está funcional tanto en modo escritorio como en la app móvil. En la app móvil parece ser que nada más Android lo tiene por el momento.
Sí, iOS todavía no está.
Todavía no, pero es cuestión de semanas, o sea, no más. Eso. Parece ser que también va a haber un límite. Si pones más de 15 hashtags, ya, adiós, bye.
No, exacto. Aquí no es Instagram para que avienten hashtags. Aquí sí es 2 a 5 máximo. Y pues esto puede ayudar mucho también para encontrar el video, para explorar videos similares. Y también a YouTube le ayuda que los usuarios estén etiquetando los contenidos.
Claro, no me parece mala idea, ¿eh?
¿No?
De hecho, la casa en principio lo aprueba.
Incógnito mode, ahora hashtags, dos goles en fila.
Sí, la verdad es que pruébenlo. Eso se supone que ya debería estar disponible
en escritorio.
En escritorio.
Y en Android, posiblemente.
Vamos a ver, al menos yo sí prometo esta semana ver tanto YouTube como... No, espérate, no, está muy peligroso. Mejor no. Cuando me meta a YouTube, prometo ver si ya está en funcionamiento esto. También, si son creadores, si ustedes tienen sus canales de YouTube, platíquenos cómo está el tema para andar incorporando hashtags, sobre todo en videos ya existentes.
Exacto. Ese es el tema, ¿no? Porque si ahorita tiene una biblioteca de 200 videos de la empresa, no le vaya a salir la clientada de... Pues me acomodas todos, mijito, para el lunes.
Sí, no, y créanme que no estamos dando ideas, ¿eh?
Sí, no. Es más, nos ponemos del lado del meme que dice mi mamá que si le pones hashtags porque pues ya salieron.
Uh-huh. Exacto. otras noticias.
Stalkers, Instagram,
Status.
Bueno, esas son tres palabras que hasta ahorita solo WhatsApp era uno de los terrores, ¿no? Uh-huh. De las personas. Y a partir de enero se empezaron a hacer pruebas en Instagram para que los contactos ya empezaran a ver si estabas activo, te estabas haciendo pato, cuál era tu estado en Instagram.
Exacto. Y pues ahorita tal parece que esto ya escaló.
No, ya escaló al direct, en el direct, que son los mensajes que ustedes se mandan en privado.
Híjole.
Ya le sale un puntito verde cuando estén online y ahora sí que si le mandó la nude y no le contestó, yo que usted temo por mi vida.
Eso la verdad es que es de muy mal visto. Un caballero del siglo XXI no deja que las nudes de su significant other queden en visto por más de unos minutos.
Es correcto, pero ahora para ustedes, personas que quieren hacerse pato, hay una solución.
Ah, claro.
En Activity Status, que es en Settings, ustedes pueden desactivar esta funcionalidad que va a estar por default activada.
Igual que en WhatsApp.
Correcto. Entonces, es solo 3 clics, no sean flojos. Si quieren
si quieren
mantener su integridad física, pues desactiven y tengan paz mental.
Ah, exactamente. Ahora, en otra noticia rápida, ese es un poquito de detalle, nota de especialidad, pero durante mucho tiempo BuzzFeed fue una excepción dentro de los medios digitales grandotes por su modelo de negocio. ¿Se acuerdan que lo hemos comentado en algunas ocasiones? BuzzFeed originalmente tenía un modelo de publicidad pagada.
Sí.
Y aparentemente era como el futuro. Después se dieron cuenta de que ese futuro no era tan rentable y tuvieron que empezar a meter banners como cualquier hijo de vecino. Pues ahora ya se volvieron todavía más hijos de vecino porque ya cambiaron a todo un modelo programmatic como cualquier sitio que está allá afuera. Es noticia porque BuzzFeed fue pionero en cuanto a buscar un método alterno modelo de negocio, y todo pintaba bien hasta que dejó de pintar. Y pues ahora ya pinta igual que siempre.
Pues
la verdad es que sí siento feo porque
sí.
A mí me hubiera gustado que BuzzFeed pudiera abrir brecha y mostrarnos que se podían hacer las cosas de otra forma. No, al menos por el momento.
Y bueno, mucho se está explorando con su división de news, que ahora es el tema de periodismo profesional. Un saludo a Gus25.
¿Sí?
Y justamente BuzzFeed fue pionero. Hay muchos casos, muchas referencias del native advertising.
Sí, totalmente.
¿No? Era un modelo muy, muy exitoso. De hecho, fueron pioneros en él. Muchos otros medios se lo copiaron, tal cual, descaradamente.
Y tronaron.
Pero pues vamos a ver qué tal le va en esta nueva dirección a este gigante de los medios. Lo bueno es que no se está quedando estático.
No, y la verdad es que pues supongo que tenemos BuzzFeed para rato, ¿no?
Sí.
El hecho de que Programmatic tenga todos los problemas que ya hemos platicado hasta el cansancio y todo, pues no lo hace un modelo menos viable, sobre todo si estamos hablando de supervivencia, ¿no?
De acuerdo, sí, hoy en día hay que hacer lo necesario para estar ganando y produciendo más marmaja.
Exacto, y si BuzzFeed tuvo que hacer eso, pues ni hablar, la renta se tiene que pagar. Esa nómina no van a dejarla a los duendes en la noche. Ok, pues suerte, ojalá y les vaya bien. Y increíble, pero cierto. Creo que ya acabamos con las rápidas, porque hoy las rápidas sí fueron rápidas.
Las rápidas fueron rápidas y ahora vienen las simples.
Y que esas no van a ser tan rápidas. Y aquí sí va a haber sangre, muertos y heridos. Troleo, bots y naciones estado. Y un matrimonio hecho en el infierno. Y desafortunadamente México tiene conocimiento íntimo y detallado de este tipo de cosas.
Tiene menciones más en el mapa que estoy viendo de Rise of the Trolls, que no es ningún título de película de viernes.
No.
México sale en verde, la palabra México. Es decir, de este reporte, los países que están mencionados salen con el nombre de código ASCII. Uh-huh. Y México está en el mapa, amigos.
Sí, está en el mapa de los gobiernos que está documentados, o sea, demostrado, que están utilizando granjas de trolls y bots para propagar, dice, desinformación, malinformación y hostigar a periodistas, activistas e incluso hasta rivales políticos. O sea, es una lista en la que no es ningún orgullo estar.
De hecho, pues si recuerdan, en episodios anteriores mencionamos varios reportajes que, pues ahora cuando existía Verificado, uh-huh, estaban armando y de ahí están disponibles todavía de qué es un bot y qué es la granja de bots y qué es una operación de este tipo, qué representa, cómo se contrata. Uh-huh. Y pues no es ningún secreto. Ahorita en las elecciones se utilizaron.
Sí, a granel.
Sí, sí. Y bueno, y esto, pues, no solo en México, en otras naciones con gran tamaño también tienen, sí, este problema, ¿no?
Es un artículo muy interesante, está en Bloomberg, vamos a dejar el enlace. El reporte es, de hecho, llevado a cabo por otra agencia o otra organización, pero la nota está en Bloomberg. Y habla acerca de países como la India, que ya sabemos que tiene un problema serio también, sí, con este tipo de cosas. Turquía, Malta,
Rusia, China,
Ecuador,
Corea del Sur, Venezuela,
Argentina. Y por supuesto, San Mexicalcingo de las Tunas. Sí. En un lugar poco honroso, puedo añadir.
Y está interesante el artículo porque, sí, da ejemplos concretos, lo divide en secciones, justamente te da la receta de cómo se hacen los state-sponsored troll armies, los ejércitos de trolls.
Patrocinados por los estados. Esto estados, es importante.
Sí, por los estados.
Súper importante porque aquí está hablando de gobiernos.
Sí, no es como que usuarios que quieran hostigar marcas o que quieran llevarse el auto último modelo a su casa.
Exacto, aquí estamos hablando de gobiernos y esto es la parte, pues, realmente horripilante de este asunto. Está muy interesante el artículo, ya lo encontré. Está hecho por Institute for the Future. Es un grupo de política pública e investigación que está en Palo Alto, California. Denle una revisada, hace una lectura muy muy interesante, pero también siente uno feo de, sí, ver referencias tan tan cercanas a casa en ese contexto, en ese reporte. Bueno,
pues bueno,
desafortunadamente no es tan noticia como quisiéramos.
Sí.
Pues básicamente vamos a profundizar en un problema que ya sabemos que existía. Y hablando de problemas que ya existían
y que no habíamos puesto en bandeja.
Exacto. Todo el mundo sabe que Twitter tenía un problema. Bueno, tiene un problema de bots.
Previously on Social FM. Regresa hacia el episodio anterior, a la nota de fondo.
Donde entre hablamos, otras.
Entre otras, donde hablamos de, pues, justamente la snapeada de los bots. Bueno, no, cuentas no, bloqueadas.
Cuentas bloqueadas, que cuentas no bloqueadas, es lo mismo que bots.
Que no es lo mismo que bots, pero que ya va en esa dirección.
Exacto. Ahora, es nuevo. El que hubiera bots en Twitter no es noticia. Ha habido esto desde 2010.
Sí, prácticamente está en la definición de Twitter.
Claro, exacto. Pero, ¿qué pasaría si yo le dijera a usted que no solo no está solo en tener ese problema, sino que probablemente la plataforma de la que vamos a hablar tiene un problema tan o más serio? Y no es cualquier cosa, estamos hablando del niño bonito de los medios sociales. Sí, me refiero a Instagram.
Que al parecer por fuera se ve muy bonito y por dentro tiene unas cuantas cosas podridas.
Oh,
y
sí.
Lo reporta The Information.
El artículo original lo saca The Information, donde un estudio, una compañía llamada Ghost Data sacó un estudio en donde dice que 9.5, básicamente el 10% de los usuarios de Instagram, de las cuentas de Instagram, podrían ser bots.
Podrían.
Híjole. Ahora, este estudio ya se llevó a cabo en 2015. En 2015 eran 7.9, era el 8%. Ya llegamos al 10. Y tomando en cuenta el ritmo al que Instagram ha crecido desde 2015 ahorita, Esos 2% es mucho más de lo que parece.
Sí, pudieron haberse inflado exponencialmente con el crecimiento que hemos visto.
Claro.
Y esto, bueno, en principio, pues sí, son noticias pues no tan positivas, pero definitivamente algo que hay que ponerle un bookmark para cuando llegue el reporte de resultados del siguiente Q, porque a Wall Street estas partes justamente son las que no le gustan.
No, de lo poco que entiende, esto sí lo entiende. Y no creo que le haga gracia.
Sí.
Ahora, nota que, de hecho, la entrega de resultados del Q1 ya está a la vuelta. Q2, de hecho.
Q2 está a la vuelta. Sí,
¿no? Y eso va a ser.
Y mira que los periodicazos, casualmente, entre la audiencia de Cambridge y esto, salen
por
casi tan pegados a que ya vayan a reportar. Y casi se diluye, ¿no? El efecto.
Uh-huh. Que vamos a dejarles el enlace. Por ahí tenemos el artículo completo, porque está detrás de un paywall. Pero
sí.
Confíen en nosotros. Ya les hicimos el favor de sacarlo completo. Vamos a ver cómo le hacemos, pero la situación que pinta es pues no tan divertida, sobre todo porque por la naturaleza de Instagram, del uso de imágenes, que tienden a volverse más virales o al menos amplificarse mucho más rápido que texto, puede ser un canal de diseminación de desinformación y noticias chatarra, pues tanto más eficiente que Facebook, y eso ya es decir.
Sí, y recuerden que la evaluación separada de Instagram es de $100,000 millones. Quiere decir que son $100 por usuario. Si es de que si de esos estamos ya teniendo un porcentaje de usuarios falsos, pues hagan las cuentas, ¿no? El 10% dijimos.
Uh-huh.
Y bueno, Facebook todavía no se ha pronunciado al respecto en qué medidas va a tomar. Y bueno, no lo culpo porque Mark Zuckerberg, que a continuación tenemos la nota de fondo, tuvo la mente, la energía y todo en esta entrevista que hicieron.
Antes de pasar a la noticia, de fondo tenemos una última rápida que tampoco es una buena noticia. Hoy sí es un ¡ay, Facebook! Este sí es un genuino ¡ay, Facebook! ¿Por qué? Porque uno más de los periodicazos que le han sacado a Facebook, este sí está particularmente feo. Digo, no que los otros hayan sido exactamente bonitos, pero este está particularmente feo. El tema de moderación de contenido en Facebook sabemos que es un circo. El andar moderando el contenido que meten 2.500 millones de personas es básicamente el 13º trabajo de Hércules. O sea, eso lo entendemos. No está sencillo. O sea, nadie pone en duda eso. Pero lo que una investigación del Canal 4, que de hecho creo que también fueron los que sacaron el periodicazo original de Cambridge Analytica.
Sí.
¿Alguien le debe de dar dinero a estos cuatro?
Ahí en el Reino Unido no
hay amigos, ¿eh?
Sí. Por eso casi no hay visitas a ese lado.
Sí, exactamente. Bueno, el chiste es que sacaron un reportaje en el cual un reportero entró a trabajar a una de las compañías que hacen el outsourcing para la moderación de contenido de Facebook. ¿Se acuerdan que habían dicho de que hay no sé cuántos miles de personas moderando contenido y todo? O sea, sí es cierto, pero no todas trabajan para Facebook.
Claro.
Hay compañías externas que están siendo contratadas para llevar a cabo esto. Bueno, pues
sin
reportero,
sin goce de sueldo, salario, bueno, prestaciones.
O sea, básicamente les pagan en arroz casi. Les dan comida y techo durante una semana. Bueno, el punto es que entró a trabajar en esta compañía y pues pasó por el entrenamiento y todo lo demás, y lo que averiguó está del nabo, pero del nabo.
Sí,
porque
ahora sí que si se acuerdan de los videos de investigación sobre las cadenas de comida rápida donde se ve maltrato animal, tradúzcalo a la moderación de contenidos en Facebook.
Sí,
porque no creerá lo que descubrió este agente encubierto.
Sí, por ejemplo, imágenes y videos de violencia gráfica, por ejemplo, de violencia con niños, se quedan en el sitio a pesar de que han sido reportados por los usuarios y hay solicitudes de que sean bajados. Y ese contenido se puede quedar ahí por semanas. Hay un backlog de publicaciones reportadas que se mide en miles de reportes que todavía tienen que ser revisados, que eso pues es el menor de los males, porque por la escala pues, honestamente cualquier otra cosa hubiera sido heroico,
sí.
Esa parte es hasta cierto punto comprensible, pero lo que no está comprensible es que, por ejemplo, a la hora de la capacitación los moderadores reciben la instrucción de que no tomen ninguna acción si el contenido muestra a niños de menos de 13 años, que sabemos que es el límite de edad en Facebook. Y que a menos que esa persona, que ese niño, diga que es menor de 13 años, ese contenido no se puede bajar. No, pues está bien bonito todo esto. Páginas grandotas de tendencias conservadoras o neonazis y demás, también a los moderados se les dice, esas páginas no las toques. esas páginas tienen que pasar por otro proceso especial.
Acá.
¡Ah, qué bien! Y también los capacitadores le instruyen a los moderadores para que cierto tipo de contenido racista, que en teoría podría caer en sus lineamientos de Facebook, sea ignorado. No, ese no tiene bronca. No, déjalo pasar.
Bronca. Mira nomás.
Hijos de mi vida. O sea, está del nabo. Es el artículo que les vamos a pasar trae toda la transcripción y el resumen del reporte. Lo pueden ver si se registran en Channel 4. Oja, van a estar un VPN porque nada más se puede ver en Inglaterra, pero yo sé que eso no los va a detener. Bueno, digo, me decepcionaría mucho que alguna trivialidad de esas impidiera que vieran el video. Pero les vamos a pasar el resumen oficial, que es de Channel 4, para que puedan leer, si no quieren ver el video, ya todo lo que pasa. Y está horrible, es como dices tú, es como averiguar qué pasa de una panadería, cómo se hace el pan.
Es como ver cómo capacitan a los empleados de Disney World, ¿no? Ah, cuando dale. Se dan cuenta que no está, que Mickey realmente no es tan feliz.
Así es.
Pues
sí,
bueno.
Sí, estos tres, las tres noticias importantes esta semana no son exactamente como para recuperar la fe en el género humano.
Hay que decirlo. Decadencia humana del siglo XXI. Sí. Y sí es de estas noticias hasta que se sienten mal.
Sí, sienten un feito en la panza.
Por la gente que es reclutada y que le dicen por los supervisores que quién sabe qué línea de comando tengan con alguien en Facebook y pues de todo lo que se ve al final.
Y bueno, es que de hecho ni siquiera es de Facebook, es el problema. O sea, son lineamientos que Facebook pasa, pero son una compañía externa.
Pero pasan
totalmente
por el arco del triunfo, sí, a otro lado.
Es lo peor.
A ver, Facebook, ¿por qué no prestas visitas a estos lugares? A ver cómo están, en qué condiciones, qué les dicen, cómo trabajan.
Sí, y bueno, ya también hemos platicado acerca de que este es uno de los peores trabajos del universo.
Sí.
Porque aparte, o sea, sí te hace algo, así te chupa el alma.
En algún punto habíamos dicho que ya les iban a dar como terapia. ¿No?
Sí, o sea, así de ese tamaño. Es gente que al final del día necesitas terapia después de ver toda la basura, todas las barbaridades que pasan por ahí.
Sí.
En fin, es de las partes feas, más feas de cualquier medio social y pues bueno, si tienen ganas de leer algo así como para adultos, es eso. Bueno, bienvenidos a la noticia de fondo. Y de lo que vamos a platicar es de una de las entrevistas, creo que no exagero en decir que de más interesantes de un largo rato, ¿eh?
Sí, de hecho, bastante bueno. Fueron 90 minutos.
90
bien
minutos.
Invertido. Y yo quería más. Eso es la cosa que también les dicen, ¿podemos más tiempo? Y le dicen, no, que nos dijeron que cortamos, pero te volvemos a invitar, mano.
Ajá.
¿No?
Creo que desde la entrevista del Sith Lord. Sí. No había algo tan interesante. Ahora, ahí va, ¿de qué estamos hablando? Kara Swisher, que es una de las, ¿cómo le llamamos? Analistas, reporteras más conocidas de Silicon Valley.
Sí.
Y que aparte es una mujer de armas tomar.
Sí, es como la marketing de la tecnología en Silicon Valley. Algo
sí,
equivalente.
Algo así. Bueno, oye, pero yo diría que con un poquito más de filo.
No, esta sí no tuvo.
Sí, esta no toma
filtro,
prisioneros.
Aquí no hay filtro.
Sí. De hecho, la mujer es famosa por sus entrevistas.
Sí.
Son muy directas. Y sea quien sea, pues sí, se la canta como va.
Exacto.
Y obviamente no se necesitaba nada menos, ni nadie menos, que una Kara Swisher para entrevistar al señor Marquito Zuckerberg y ahora sí hacerlo que se retorciera un poquito en la silla.
Sí, al menos aquí no tenía cámaras, no estaba siendo transmitido en vivo.
No, que eso es interesante porque de hecho la entrevista se llevó a cabo en la, básicamente en la oficina de Zuckerberg en Facebook,
sí.
O sea, en su cancha, y fue a invitación de Facebook. Facebook invitó a Kara Swisher a hacer esa entrevista, no fue al revés.
Ahora, eso también, primera sospecha.
Ajá, exactamente. Bueno, que dado todo lo que ha pasado, un movimiento de PR así de buen nivel, sí era necesario.
Sí, aunque de buen nivel, vamos a ver cómo le fue en la feria.
Sí, porque, wow, esto se puso súper, súper bueno.
Vamos a ir desglosando de algunos de los temas principales de los cuales se trataron, uh-huh. Como para hacerles un resumen. Y aquí, en este momento, Team Kara, Team Mark, vamos a dar los mejores argumentos, los mejores golpes, ganchos, para ver quién sale mejor librado.
De entrada, Swisher se fue derechito a la garganta. Oye, a ver, ¿ustedes sabían qué onda con lo de los rusos? Y si sabían, ¿por qué no hicieron nada? Así, tal cual.
Bueno, pues Mark Zuckerberg en resumen dijo, sí, sí, vimos que habían intentos, que habían serie de ataques coordinados y organización de campañas, pero, pues bueno, como la postura de Mark Zuckerberg en este sentido es más diplomática, más neutral, más concentrada y pragmática en sus misiones, en sus core values.
Sí, a mí me encantaría saber quién le dio el entrenamiento de medios a este cuate, porque claramente hizo una muy buena chamba.
Hizo una muy buena chamba. Traía los datos frescos. Claro, ya cuando nos metimos a datos más personales y
sí,
aquí
ahí
al
como
otro,
que se tambaleó un poquito.
Al otro, pero me parece que en general Mark sale parado.
Sí.
No sé si caminando derecho, pero sale... Ajá.
Raspado, pero sí. Sale por su propio pie.
Exactamente.
Ok. Y eso es importante porque, a diferencia de lo que pasó con congresistas y senadores, Swisher conoce la industria de principio a fin. O sea, ya no le puedes marear con nada. Uh-huh. Y sí se fue a la garganta en dos o tres preguntas. Por ejemplo, el hecho de, a ver, siendo que usted es el líder de... Ah, también se la soltó. O sea, mucha gente dice que ustedes son básicamente ya una nación-estado. No, como dicen, somos una compañía. Ajá, ok, pero para muchos podrían ser ya una nación-estado. Hubiera sido interesante seguir esa línea, pero eran nada más 90 minutos. Pero el punto es de que, oye, a ver, tú eres el líder de esta organización, de esta compañía, órale, va, te la compro. ¿Por qué no vieron esto? O sea, ¿qué no vieron este lado feo de la humanidad? ¿O de plano no entendieron la responsabilidad? ¿O no entienden todavía la responsabilidad que tienen con la sociedad y con los usuarios? Y eso sí, también fue una rápida.
Sí, yo creo que Mark se ve en algunos puntos de la entrevista angustiado, frustrado. Y de nuevo con este, ¿cómo le llamamos? Este autoflagelación o este, sí, perdón, es que yo tenía que hacer más. Y, ajá. ¿No? O sea, como que se ve esta figura, como su posicionamiento lo indica, de filántropo, de quiero hacer el bien en el mundo, de hecho menciona algunas de sus referencias personales de inspiración cuando le preguntan, y Elon Musk y Jeff Bezos, ¿no se traen ahí entre ustedes algo? Y dice, no, ellos no me importan, yo más bien veo a Bill Gates y a su esposa como los que me abrieron la puerta, y da un argumento bastante sólido en cuestión a eso, ¿no? Y creo que él tiene que defender esa postura y ese, al final, arquetipo que ya generó su imagen, ¿no?
Ajá, y de hecho, no sé si lo notaste, pero como que parte de la estrategia de toda la conversación, de toda la entrevista, es echarse, en algún sentido, la responsabilidad él, sí, no la institución.
Sí, sí, sí.
Concentra, dice, él es mi responsabilidad. Si alguien, lo dice en una ocasión, si alguien tuviera que despedirse, sería a mí.
Y le dicen, ¿y entonces vas a renunciar? Entonces casi dice, no, todavía no.
No
voy a renunciar aquí.
Todavía no.
Dice, ¿quieres que renuncie? Y luego ya lo retoma, ¿quieres que renuncie aquí o por qué quieres? Como que en algunos puntos esta cara sí le llega a dar unos... Le llega a como a descubrir estas líneas de inseguridad que puede tener un perfil de, como Mark Zuckerberg, sí, dentro de toda la preparación que tiene y toda la capacidad. Ahí sí le agarra y...
Hay ciertas como grietas en la armadura y como que sí. Swisher alcanzó a meter la daga, como sí, que le alcanzó a hacer... Lo rasguñar.
Exactamente.
Ajá. Sí sacó sangre, vaya. Sí sacó sangre. Otra cosa que a mí me llamó mucho la atención es el enfoque de Swisher de... Pero a ver, ¿cuál es, qué sientes al respecto? ¿Qué emoción te genera el saber que algo que tú inventaste está causando que la gente se muera? Y estamos
sí, hablando de, y pone el caso de Myanmar. Y él le sigue diciendo, ¿y qué más casos tienes? ¿Y qué más? Bueno, Myanmar y Sri Lanka, dice. Uh-huh. Y dice, y fuera de ahí, luego como que en su algoritmo no están computadas más de las opciones disponibles de casos de este tipo, ¿no?
Ahora, que por otro lado, a mí me llamó la atención, pero entiendo, y por eso decía yo el tema de quién le haya dado el entrenamiento de medios, sí, les quitó el último centavo de sus honorarios. Swisher intentó llevarlo al lado emocional, ¿no? No al lado de, a ver, ¿qué siente el presidente o el director o el fundador de la compañía más importante del mundo que está en medio de todo este tipo de problemas? ¿Qué emoción te genera el ver las consecuencias, ahora sí que de tu hijito? Uh-huh. Y Zuckerberg no se mete ahí. No sé si deliberadamente, o sea, como parte de la estrategia de todo esto, O si te plano, porque eso de las emociones humanas todavía no le queda claro.
Exacto, las palabras estuvieron muy bien cuidadas. Cuando le dice, ¿te sientes responsable de estos asesinatos, de estos matanzas en Myanmar? Dice, pienso que tenemos responsabilidad de hacer algo más allá. No, nunca se echa la culpa, nunca acepta toda la responsabilidad, nunca dice yo soy culpable, es tenemos más responsabilidad de hacer más cosas.
Sí.
Y lo sabemos, ¿no? Porque pues ahora sí que mucho también es el discurso de obviamente Facebook para llegar a los 1,000,000,000 de usuarios conectados en el mundo y que todos sean muy felices. De hecho, también menciona el término red social, o sea, ellos no se consideran...
Eso me encantó, sí, súper importante.
Sí, sí, sí.
Súper importante. Zuckerberg se refiere a Facebook... A diferencia de
todos, que somos, todo, somos una compañía de producción de contenido, somos noticias.
Social
somos,
media. Sí. De hecho, en la visión de Zuckerberg, Facebook no cae necesariamente dentro de todo el universo grandote de social media.
Porque él dice que eso es contenido. Y que
es primordialmente tema de medios y de contenido.
Como lo hemos repetido hasta el cansancio en las clases.
Por fin, o saludos a todos en el bootcamp. La definición que Zuckerberg usa de Facebook, tal cual, es lo que hemos dicho. Facebook es una red social.
Sí.
Y esa es como también una de las líneas de las cuales no se mueve.
Exacto.
Él no se sale del tema red social, no se mete con medios sociales.
Exacto.
Facebook es una red social y juega con esas reglas.
Y justo por eso y con sus core values que menciona, como que la gente, ajá, tenga una voz y se pueda expresar. Y dos, que se protejan las comunidades, salvaguardar ahora sí que la comunidad de Facebook o las microcomunidades. Eso es prácticamente los switches que, a los que responde tanto emocional como funcionalmente la visión y las respuestas del mismo Mark, ¿no? Es
que
somos esto y si no hemos hecho algo más con los temas de racismo, de discurso de odio, noticias falsas, porque han sido ramificaciones que han salido a lo largo de la historia. Uh-huh. Muchas, pues, no sabemos hasta dónde meter la mano y otras, pues, sí nos compete llegar y ser árbitros. Pero pues me queda claro que no ha de ser fácil tener ese crecimiento y ahí sí me pongo de su lado y soy empático. Es como, híjole, era un chavillo que estaba programando algo para conectarse con chavas en un catálogo y de repente tiene una gran responsabilidad que se le ha puesto y no de forma injusta.
No, eso también lo hemos comentado, ¿no? De que nadie en su sano juicio querría echarse este paquete. Porque aparte no era la idea.
No.
O sea, y de pronto un día amaneces y te vuelves el editor y el fact-checker del mundo.
Sí. Hasta le dicen, oye, ¿y no estás pensando en una carrera de presidencia ahora que estás visitando varias ciudades y esto?
Dijo, ni chicles. Sí, sí,
sí. No, y además sería bastante...
Ya están el poder que tiene, mal.
Ya creo que eso no podría caber en una sola definición.
Así es. Ahora, otro tema que también fue central en la primera mitad de la entrevista fue el tema de Infowars. Seguramente si han estado siguiendo las noticias, lo han visto. Que a mucha gente le dice, oye, a ver, Facebook... Si estás combatiendo activamente el tema de noticias falsas, noticias chatarra, desinformación, malinformación y todo, ¿por qué tienes una página como Infowars, que genuinamente espero que no sepan de qué estoy hablando, que es famosa por andar diseminando teorías de conspiración, información que es patentemente falsa?
Sí.
Es proverbial, es famosa por eso. Le preguntan, ¿por qué no ya has sacado una página como esta de la plataforma, pero ya, o sea, es claro que está infringiendo lineamientos y todo, ¿por qué no la sacas? Y aquí se metió en un tema súper interesante, que es, a final de cuentas, ¿qué es discurso de odio? ¿Por qué no la hemos sacado? Lo que decías tú, de que parte de nuestra misión es darle una voz a todo el mundo.
Ok.
El que diga cosas que no nos agradan o que sean patentemente falsas, no es motivo suficiente para que nosotros las votemos de la plataforma.
¿Sí?
Lo que sí vamos a hacer es hacer lo menos posible para que se distribuyan.
Que no se vea en el newsfeed,
básicamente.
Una especie de downvote, ¿no? De esto no, esto lo vamos a castigar el alcance.
Exacto, que es, supongo que la mejor solución que se puede dar en estos casos. No puedo evitar que publiques eso, pero no tengo ninguna responsabilidad de que se distribuya a la mayor cantidad de gente posible. De hecho, voy a hacer lo posible para que no suceda.
Y también comentan un punto que, pues, muchas veces no pueden, de alguna manera, pues, estar como entendiendo la intención con la cual la gente compartió algo que puede ser genuinamente ignorancia pura. Eso obviamente no quiere decir que no tenga un daño colateral. Pero de nuevo, regresa a los valores clave de Facebook, que es dar una voz a las personas. Y creo que también hay un tema legal en definición de hate.
Sí, eso está muy interesante, porque poquito después de la entrevista, Antonio García Martínez, que ha sido de los críticos también más fuertes de Facebook, lo hemos platicado aquí, el autor del libro Chaos Monkeys, que describe cómo se creó el sistema de publicidad de Facebook. Él, de hecho, trabajó en la compañía durante los años de formación de Facebook Ads. Sabe perfectamente cómo está el negocio.
Sí.
No te voy a decir que salió a defenderlo, pero sí salió a hacer una precisión importante. Al hablar de discurso de odio, pasa como con noticias falsas. O sea, ¿qué significa eso? ¿Cuál es la definición de discurso de odio? Es una pregunta muy pertinente. En el caso de Estados Unidos, y es nada más en el caso de Estados Unidos, en Alemania, por ejemplo, hay otras reglas que Facebook sí cumple. En Alemania, por ejemplo, andar poniendo cosas acerca de nazismo y demás, sin preguntas va para afuera. Sin preguntas.
Sí.
En Estados Unidos, la definición de discurso de odio es diferente. De hecho, hace incluso referencia al caso, como sucede en Estados Unidos, que dio pie a esta definición. En Estados Unidos, discurso de odio quiere decir cualquier discurso, y aquí va, que incita a una inminente acción fuera de la ley. Tal cual. Incita a una inminente acción fuera de la ley. Tan, tan. Esa es la definición.
Sí, que por definición Facebook está alineado.
Si nos vemos estrictos,
sí,
pues esa es la definición que está siguiendo. Porque tú puedes decir barbaridad y media, pero si nadie actúa como consecuencia de lo que dijiste, pues en teoría estás limpio.
Uh-huh.
Pero también ahí entramos en terreno súper borroso, porque, por ejemplo, estos cuates de Infowars sacaron la idea, la teoría de que la balacera de Sandy Hook en la prepa había sido falsa y que habían sido actores y todo lo demás, y las víctimas, los padres de esa matanza, pues han sido hostigados por gente que cree que eso es falso y que están mintiendo. Pues ahí ya entramos en un terreno súper, súper escabroso. Aunque estrictamente hablando, de acuerdo a la definición legal, pues Facebook está jugando con el librito.
Exacto, eso es lo que te iba a decir. Incluso en las respuestas de, o en las preguntas que hace cara de ¿y cómo te sentiste tú? Volviendo al tema.
Uh-huh.
No, o sea, el párrafo o la respuesta no se traduce en una emoción tal cual como lo vieron en Inside Out. Se traduce como una gran explicación de darle la vuelta al tema y de ahí más o menos entre líneas entender que hay culpabilidad, que hay frustración por no ser más rápidos en resolver temas, pero nunca, no esperen de la boca de Mark Zuckerberg, también por temas hasta casi legales
internos, claro,
escuchar algo donde se responsabilicen por temas de este tipo de situaciones.
Claro, a veces él lo dice, ¿sabes qué? Lo que siento es la presión de mejorar y de hacer las cosas para que salgan mejor. Sentirme triste no flica. O sea, lo que siento es la presión de mover y mejorar todo este asunto.
Sí.
Ok, eso es lo más que le vamos a sacar.
Exacto.
Órale,
se cree en el balance entre lo malo y lo bueno, que la gente usa las herramientas para mal y para bien.
Ajá.
Y ellos creen en que el balance hacia el bien debe ser positivo y van a hacer todo lo posible para que así sea.
Ok. Que vaya. Sale. O al menos platicadito. Órale. Ahora, otro tema que ha sido súper controvertido es el hecho de que, por ejemplo, los conservadores, los republicanos, particularmente en Estados Unidos, acusan a Facebook de que no les da suficiente espacio y que de alguna manera los está censurando, que está limitando el alcance o el efecto que pueden tener sus publicaciones.
Okay.
Y por otro lado, los demócratas, los liberales, están diciendo que les está de más, está tratando de quedar bien por todos los medios con estos cuates y que no está actuando como debería para limitar las barbaridades que están diciendo, que en muchos casos es cierto. Y como dices, la verdad es que ahí sí no envidio a Zuckerberg. Honestamente, si yo estuviera también en sus zapatos, al menos ahorita en la circunstancia en la que está Estados Unidos, no me interesaría quedar del lado equivocado de una discusión con los republicanos. Si puedo posponer esa decisión o de alguna manera atenuar las consecuencias hasta que las circunstancias cambien, pues voy a hacer lo posible, porque ahorita irte de frente con todo el bloque conservador, sí, híjoles, será Facebook.
De hecho, está feo. Hoy salió una nota también en donde mencionaba que Mark mismo personalmente le habló a Trump a decirle felicidades por la victoria y pues casi darle las gracias por todo lo que invirtió, ¿no? Está por ahí la nota que también creo que complementa un poco de esto y pues que obviamente se puede ver un poco tendenciosa. La vamos a dejar en el compilado de Moments porque creo que esa nota también es reciente, es así fresca. Hoy la sacaron varios periodistas que pues, tratan estos temas, así como los que se infiltran en las operaciones de contenido. Ajá. Y me parece interesante entender cuál fue esa interacción, ¿no? Porque sí abre muchas dudas de, pues, qué tanto, ¿no?, estuvieron colaborando y en qué sentido.
Sí, está en chino. O sea, en algún sentido tiene que quedar bien con Dios y con el diablo.
Sí.
A pesar de que él diga que no, porque debatiblemente no es cierto, me pregunto si Facebook no tiene que jugar políticamente como una nación-estado más en todo este circo.
Ese paso a nación-estado de red social, de
compañía,
un changarro que tiene valores muy claros y muy transparentes y muy caseros. Este paso está doloroso, ¿eh?
Sí, como dice, las explicaciones que dio Zuckerberg de muchas cosas son torturadas, por decirlo menos. Hay veces que sí son bastante, bastante bizantinas, pero sí, un poquito de empatía. Es una posición complicada. Sí. Digo, que también tiene sus puntos a favor, tampoco desde que, ay, pobrecito Zuckerberg, no, ni por error. O sea, está ahí por algo. Ay, que es una situación complicada, por supuesto, pero por algo está ahí.
Sí.
Okay. De algo tiene que servir ser también el dueño de Facebook, por otro lado. Así que está muy interesante la entrevista. La verdad es que una hora y media, pues sí se van rápido.
Sí, y ahora sí que es prácticamente un tercio más de lo que nosotros ofrecemos semanalmente.
Casi el doble.
¿No? Casi el doble. Y no se siente. Ese sí es, pues no es lectura, pero es...
¿Está la transcripción?
Escucha obligada. Sí, la transcripción está como para irle echando un ojo después del podcast. Para
sí, ver detalles y todo.
Pero es algo que a todos nos compete. Incluso grupos, comunidades de inicio, de communities, de social, de todo tipo de gente, sin discriminación ni clasismo ni nada. Todos tienen que escuchar esto. Si les complica el inglés, pues levanten la mano y aquí sus hosts, Google con Translate, mucho gusto, les van a ayudar a darle el contexto.
Sí, la verdad es que creo que inclusive hasta como documento histórico es importante.
Casi como la portada de la revista donde salía Zuck golpeado, ¿no? Era de Wired o de uno de estos
medios. Wired.
Sí. Pues así, ¿no? Yo veo este podcast así como una de estas cosas que hay que tener enmarcada. Uh-huh. Y
es como un milestone, creo que es como un marcador en el camino.
Ahora sí que siempre veíamos al Batman, ¿no? Invencible, violento, práctico, y aquí vemos un lado de humanidad.
O algo parecido. O lo pequeño, más cercano, lo más cercano que podríamos llamar humanidad en este caso.
Sí.
Sí, fuera de broma. Escúchenlo. Lo mejor que les puedo decir es, escúchenlo, saquen sus propias opiniones, las platicamos, nos encantaría platicarlas con ustedes, porque la verdad es que hay carne, lo podríamos aventarnos otro podcast de otros 45 minutos nada más de platicar eso.
Así que el podcast del podcast, ¿no?
Sí, así como comentario del director.
Ajá.
Estaría bien soltarla e irla comentando así en paralelo, sería un ejercicio interesante. Pero escúchenlo y lo comentamos, porque sí es algo que vale la pena. Bueno,
llegamos al fin. Vamos a dar los saludos tradicionales de cada semana, que también cada vez son más.
Sí,
están manejables.
Puro amor.
Bueno, empecemos con los personajes comunes. El apóstol Antonio Salgado.
Hoy no tenemos que saludar a nadie de sus alumnos.
Me parece que no.
Pero saludos de todas maneras a todos sus alumnos.
Jorge Eraña.
Por supuesto, David Austria.
Teresa Limón López.
Mila Treviño.
Ella Hamiltona.
Ajá.
El mismísimo Enrique Shakur.
Uh-huh. Gaby Pousel.
Sí.
Don Gustavo. Bus Sánchez MX.
Rosa Venus.
¿Es en serio?
Sí. Bueno, así es el nombre que sale,
¿no? Ok, está bien.
David López, Karen Sixtos, uh-huh. David Arredondo.
Cheva Prida.
Jesús Pacheco, ¿ya lo dijiste?
No.
Jesús Pacheco.
Ah, sí, un saludo.
Coco García.
Uh-huh.
Cristian Tomé.
Uh-huh. SDFHF.
Un nombre medio acá, no entiendo.
Críptico.
Utamín Laurán.
Ah, sí, Utajime Laurán, claro que sí. Gracias.
La Jules Mister.
Ah, claro.
Armando Negrete, Don Gustavo, creo que ya lo dijiste.
Sí.
Syrup Collective, obviamente. Jimena Ramírez. Wow. El Mau.
Ajá.
Gracias a todos los que apreciaron mi historia del emoji de Dave.
Ah, sí, fue bien recibido.
Con la historia de cómo se graba un podcast. Si hay alguna duda, me pueden preguntar. Cecil Toxic.
Ah, un abrazo a Cecil.
El buen día. Al final supimos qué fue lo que estaba copiando.
Ah, es que salió un AI de su trabajo.
Ah, ok, ok.
Un saludo.
Nayeli Cisneros. Déjame ver en Facebook aquí.
Sí, en Facebook.
¿Quién aparece? Esta vez no hubo tanto comentario, pero pues eso no nos detiene. Y recuerden que tenemos las ediciones frescas Facebook en video, por si su plan de datos se lo permite y le sale mejor. Spotify, sí. Google y en iTunes, ¿no? Son nuestros canales de batalla.
De rigor.
Gilberto Telles, claro. Y Carla Daniela son los que tenemos en Facebook.
Ah, Carla Daniela, muchos saludos hasta Monterrey.
Sí. Y bueno, pues llegamos al fin. Gracias por aguantar.
Ah, mencionaste a Nuno Acosta, que creo que se estaba poniendo
al día. Nuno Acosta.
Sí, saludos, sí, hasta
llegó
Ecuador.
A tiempo.
Y también creo que tenemos a amigos de Chile.
Sí.
Y todo. Saludos al Cono Sur. Nadie de Argentina levantó la mano y eso sí me preocupa un poco.
En la parte del mundo que nos estén escuchando, les mandamos saludos. Recuerden que aún tenemos muchos stickers que repartir y amor que dar. Y creo que nos falta también, nos estamos yendo muy patos con el convivio.
Ay, sí,
desde que ya lo vamos a poner en nuestro Facebook, así es de que síganos porque ahí va a estar el evento, la fecha y la hora.
Exacto.
Y pues ya está, no se diga más.
Órale pues. Cuídense mucho, que tengan bonita semana y de veras, escuchen esa entrevista. Dense tiempo.
Social FM.